En primer lugar, quería, bueno, daros las gracias, ¿no?, por haber venido a esta charla, a este debate sobre el FAC Green New Deal en general, sobre la situación de catástrofe ambiental en la que nos encontramos y intentar debatir cómo pensarla, cómo actuar frente a ella desde las posiciones de aquellas y aquellos que queremos un mundo emancipado, ¿no?, aquellos que queremos romper radicalmente con este mundo que ya es putrefacto. Dar las gracias a vosotros y a vosotras por haber venido, y especialmente, claro, a las compas del espacio de la Caracola.
De la
Carola, sí. Además, especialmente porque me hace mucha ilusión, ¿no?, que podamos estar aquí en la inauguración. Yo os conozco ya desde hace por lo menos un año y pico, 2 años, y me hace mucha ilusión cómo ver cómo el proyecto se va consolidando cada vez más y se dota de algo tan importante como un espacio para poder generar el debate y poder hacer encuentros como este, ¿no?, entre compañeras y compañeros. Así que lo aplaudo. Con respecto a esta charla, en realidad es la presentación de un libro, ¿no? Es el libro que está allí en la entrada, que se llama FAC Green New Deal, editado por la editorial Milbus, y es un libro que lo que hace es recoger las distintas intervenciones, no todas, pero casi todas, de un debate que se hizo en octubre de 2019 en la FAL, con respecto precisamente al Green New Deal y a la manera en la que podemos enfrentarnos a ellas desde posiciones anticapitalistas. Si se hizo en octubre de 2019, y es verdad que ya data, ¿no?, sobre todo ya no solo por el año y pico que supone, sino especialmente porque menudo año y pico, ¿no?, menudo tiempo, menudo salto hemos pegado también a nivel de lo que nos estamos enfrentando como sociedad con la pandemia del coronavirus, y además en cómo expresa la urgencia climática, la urgencia del planeta ante la que nos encontramos como especie. En última instancia, el coronavirus es el producto de una sociedad que se está agotando. Es el producto, en primer lugar, como virus, de una sociedad cada vez más agresiva contra la naturaleza. Por tanto, en ese sentido también, posiblemente el coronavirus no sea el último virus al que nos vayamos a encontrar. Es la catástrofe también de un virus que aparece y que se convierte en pandemia mundial al final, porque tenemos un tipo de dinámica donde importa mucho más el intercambio de mercancías que la salud de las personas, ¿no?, y la muerte de las personas. Entonces, es un debate de especial actualidad por eso, pese a haberse hecho en octubre de 2019. Hay que remarcar también que octubre de 2019, todo el año de 2019, fue un año, se podría decir, como el pico, en el que se empieza a poner ya mucho más en valor, en el que se empieza a hablar muchísimo más en los medios públicos y a nivel institucional sobre el Green New Deal, sobre el Pacto Verde, que en última instancia es una planificación de transición energética que supone una reestructuración tanto de la producción como del transporte, como del consumo de mercancías y de la energía que tenemos como sociedad, con la voluntad de ser una forma de redistribución de la riqueza. En realidad, lo que vamos a hablar aquí, lo que querría hablar con vosotras y vosotros, es cómo el Pacto Verde, el Green New Deal, no es ni mucho menos un despertar de la conciencia ecológica de la clase dominante, de la burguesía, sino que es, primero, intentar adecuar, como hemos vivido en esta misma pandemia, ¿no?, intentar adecuar la producción de dinero, de mercancías, el enriquecimiento de la clase dominante a partir de ellas, en un contexto de crisis climática, en un contexto de agotamiento de los recursos fósiles. Y en ello, la distribución de la riqueza no solo es lo menos importante, sino que además es imposible. Imposible de llevar a cabo por ningún tipo de Estado, por mucho que se promete y que se quiera, por mucha impresión de dinero a expuertas que se realice, por mucho capital ficticio que se consiga destinar. El Estado no puede controlar la crisis climática, no puede controlar la crisis ecológica, porque es algo que es inherente al capitalismo, que necesita imponerse a toda forma de límite material, biológico, de la biosfera, pero también de la especie humana, para poder enriquecerse, para poder generar, para poder continuar con esa lógica automática, ciega, brutal, de producción de dinero y de mercancías. No puede controlarlo, tampoco puede controlar la propia crisis económica, la propia miseria social a la que estamos abocados. Por un motivo, en realidad, muy sencillo, porque muy estructural a la manera misma de ser de esta sociedad. Y es que, por la propia lógica de ser esta sociedad, la competencia supone una sustitución permanente del trabajo por las máquinas. en una sociedad donde quien no tiene trabajo no puede acceder a los recursos. Esa lógica es imparable. Esa lógica, de hecho, es cada vez más reconocida por la propia clase dominante, ¿no? Hace unos meses salió un informe del FMI hablando de cómo toda la robotización que había supuesto la pandemia, pero en realidad no es tanto una cuestión de pandemia como algo que suele ocurrir en toda crisis económica, cómo esa robotización permitía suponer que va a haber fuertes estallidos sociales y disturbios en el futuro. Que en realidad era, evidentemente, una llamada de alerta, de alarma, para que el propio Estado se pudiera armar y prepararse mejor contra esos futuros estallidos. Esta es la situación de crisis ante la que nos encontramos, y el Pacto Verde, la transición energética, no solo no tiene nada que ver con la redistribución de la riqueza, sino que va a ser un agente de nuestro empobrecimiento, un agente del ataque a nuestras condiciones de vida todavía mayor. No es, por compararlo de alguna manera, ¿no? En realidad ya la burguesía ya lleva desde los años 70, por lo menos, hablando de la necesidad, bueno, de los límites del planeta, de la necesidad, poco a poco, cada vez de manera más extendida, de controlar los efectos más nocivos del capitalismo sobre la naturaleza y, por tanto, sobre la salud de nuestra propia especie, de la sostenibilidad misma del suelo en el que pisamos. Pero, en realidad, hasta ahora, hasta hace muy poco, ese tipo de discursos no llegaban a ser poco más que un lavado de cara de las distintas empresas con algunas subvenciones, ayudas y cierto greenwashing. Actualmente no nos encontramos, yo creo que hay un salto cualitativo en ese sentido, no nos encontramos simplemente ante brindis al sol de desarrollo sostenible. Nos estamos encontrando precisamente ante esa reestructuración de todo el sistema productivo de transportes y consumo para poder seguir con la misma lógica de esta sociedad en un contexto donde el petróleo se agota. Es por eso también que seguramente sea el único plan a largo plazo que tiene la clase dominante, que tiene la burguesía para las próximas décadas. Y es no solo un plan de una clase dominante de un país en concreto, sino que pertenece a la burguesía mundial. Es por eso que no solo Estados Unidos, la gran potencia capitalista, defiende a bombo y platillo, ¿no? Ya desde 2019, por lo menos, en torno a primero la socialdemocracia, pero ahora cada vez más desde el establishment, el Green New Deal. No solo también a finales de 2019, la Unión Europea, von der Leyen, va a iniciar su mandato en la Comisión Europea planteando el Pacto Verde Europeo, sino que también China se ha planteado la reducción de gases de efecto invernadero para llegar a ser climáticamente neutrales en 2060. Rusia está apostando cada vez más por la industria del hidrógeno verde y azul para poder almacenar en esas baterías la energía renovable. E incluso el gran país petrolero, que es Arabia Saudí, se ha puesto como objetivo económico en 2050 llegar a ser el líder de las renovables. ¿No? Nos encontramos en realidad ante ese tipo de planteamiento, que consiste fundamentalmente en que ante la conciencia del agotamiento de los combustibles fósiles y la extremada necesidad que tiene el capitalismo de esos combustibles fósiles, no dejar de utilizarlos, porque el capitalismo no puede quedarse nada más que con la energía limitada que dan las renovables, pero sí por lo menos ser capaces de concentrar su uso cada vez más en aquellos focos que verdaderamente importan en esta sociedad, que no es ni mucho menos nada que tenga relación con las necesidades del ser humano, sino que tiene que ver con la producción y distribución de mercancías, con aquellos nodos en los que más valor se produzca, en los que más dinero se produzca. Un buen ejemplo de cómo esto va a suponer un ataque a nuestras condiciones de vida lo estamos viviendo ya aquí en el Estado español. Llevamos 6 meses batiendo récords en facturas de la luz. Y ello se debe a muchas causas, también estructurales al capitalismo, algo imparable a nuestro modo de ver desde cualquier tipo de voluntad política, pero se debe, entre otras cosas, y de manera no pequeña, a los efectos de la transición energética, es decir, al atribuir al conjunto de la sociedad y particularmente al proletariado el coste, la factura de esta transición energética que es esencial para que ellos puedan seguir consumiendo el petróleo y los fósiles para seguir produciendo dinero, mercancía, valor. Esto ha supuesto que la factura de junio por la nueva tarificación, ya el gobierno lo tiene que reconocer, supere por lo menos un 45%, si no un 76%, llegan a decir algunos, la factura del año pasado. Está bien, el año pasado fue particular, estábamos en confinamiento o semiconfinamiento, había menor gasto energético, pero es que con respecto a 2019 la cifra sigue siendo enormemente elevada, ¿no? El kilovatio hora en este mes, en junio de 2019, estaba a 13 céntimos. Actualmente, en la hora pico, por la nueva, en los momentos en los que más se consume electricidad, estamos a 30 céntimos. Es decir, se ha triplicado prácticamente el precio de la electricidad. Esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, desde luego, con la nueva tarificación, que es algo que el Gobierno, entre otras cosas, ha prometido a Bruselas, no solo a cambio de un determinado dinero, sino también para poder estar acorde con toda el redireccionamiento de la producción y circulación de las mercancías hacia las renovables. Es lógico que, siendo las renovables, teniendo unas condiciones técnicas distintas, mucho más limitadas a las del petróleo, a las de los fósiles, se tenga que penalizar, en realidad, los momentos en los que más se consume esa electricidad. Tiene que ver también con la propia lógica absurda del capitalismo, como es la emisión de el mercado de derechos de emisión de CO2, que no sé si conocéis un poco, es en realidad algo que ya data por lo menos de hace 20 años, pero que se empieza a poner mucho más en práctica hace aproximadamente 10, y que va a ir suponiendo cada vez más un encarecimiento de la energía en términos generalizados, en la medida en que el capitalismo necesita siempre, en última instancia, de un consumo de fósiles, y son estos fósiles los que son encarecidos por este mercado. ¿Este mercado en qué consiste? Las empresas tienen una cuota determinada, un derecho a contaminar, fundamentalmente. Eso está reconocido por ley. Cuando superas, o se prevé que vas a superar esa contaminación, tienes que pagar, tienes que comprar una serie de derechos. Derechos que compras, en realidad, a empresas que han conseguido no contaminar tanto. Lo que supone es que, en la lógica absurda de este mundo, no solo se mercantiliza el hecho de contaminar, sino que además se crea un mercado secundario, un mercado de valores con respecto al CO2, donde se forman burbujas especulativas. A medida que vamos avanzando en ese plan de transición energética y, por tanto, a medida que la Unión Europea va reduciendo el derecho que las empresas tienen a contaminar, el negocio que se puede hacer con la compraventa de los derechos de emisión de CO2 es mucho mayor. ¿Qué supone? Que en un mes como junio, ya no solo por la nueva tarifa, era algo que estaba ocurriendo también en abril o en mayo, cuando todavía no estaba instalada, en esos meses se están batiendo récords. Abril fue la factura de la luz, junto con mayo, más cara de la historia desde que se tiene registro, del mes de abril. En un momento de locos, cuando precisamente abril es un mes donde hay mucha lluvia, suele haber momentos de sol, hay temperaturas más cálidas, pero no tan cálidas como para que te hagan demandar ni calefacción ni aire acondicionado, ¿no? O ventiladores. Y, sin embargo, se bate récords. Esto, que es un pequeño ejemplo, en realidad, con respecto al mercado eléctrico, es algo entre los que nos vamos a ir encontrando cada vez más. De la misma manera que el encarecimiento de la gasolina, del diésel, de aquellos productos más directamente relacionados con los fósiles. Así, por ejemplo, el Gobierno va a imponer un nuevo impuesto al diésel para poder situarlo al mismo nivel de la gasolina. Pero, además, esto que solo son 3 céntimos el litro, además se va a añadir, hasta tal punto que se espera una subida de 10 céntimos el litro de la gasolina y del diésel, se va a encarecer debido a una medida que el Gobierno nos plantea como una medida benefactora para la población, que es el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que es actualmente, nosotros en nuestra factura de la luz, pagamos ayudas a las renovables. El Gobierno, como una forma de toma y daca, de cal y de arena, ha creado este fondo para que las ayudas a las renovables las paguen las petroleras. Lo que ocurre es que, como es natural en este mundo, ninguna empresa se come sencillamente un mayor coste de su producción sin obtener ninguna, sin bajando su nivel de ganancia. Lo que van a hacer las petroleras, naturalmente, y lo venían anunciando desde que se anunció este plan, es subir a su vez, cargar exactamente la misma cantidad en la gasolina, lo cual no solo es un problema para aquellos que tengan coche, sino que es un problema para todas las mercancías que tengan que ser distribuidas por transporte de carretera, lo cual supone, de manera general, un encarecimiento de la vida. Un encarecimiento de la vida en un contexto donde cada crisis económica es peor que la anterior, donde cada crisis económica expulsa más trabajo que la anterior, puestos de trabajo que no se reemplazan, que no se vuelven a crear posteriormente. En un contexto donde cada vez hay menos trabajo, donde cada vez estamos más expulsados de este mundo, en el que solo podemos comer si trabajamos, al mismo tiempo el coste de la vida va aumentando. En esto consiste, en realidad, en esencia, los proyectos para las próximas décadas, y va a ser la gran estrategia de la clase dominante a nivel mundial con la que nos vamos a encontrar. Algo que nos permite afirmar para poder tenerlo en realidad mucho más presente a la hora de discutir y sobre todo juzgar a aquellos exponentes del Green New Deal que nos lo prometen como un pequeño esfuerzo ahora para poder tener una energía barata en el futuro y limpia y además coherente con el planeta, con el medio ambiente, en realidad estas personas no son simplemente ilusos que crean que se pueden hacer las cosas a través del Estado y que en realidad no lo consigan, porque esto es una dinámica imparable. Son aquellas personas que no solo distribuyen la miseria, van a gestionar, no solo van a administrar la miseria que este mundo genera, sino que además, cuando lleguen las protestas, serán responsables, directos o indirectos, del terrorismo estatal cuando se imponga frente a nuestras protestas, ¿no? Entonces, no, los exponentes del Green New Deal no son simplemente personas equivocadas de rumbo, son aquellos que por apostar por el Estado, y siendo el Estado aquel mecanismo que no solo no puede evitar a fuerza de voluntad política el curso hacia el que vamos, sino que lo gestiona, lo administra y aplica la fuerza cuando nos quejamos, serán responsables de toda esa actividad. Frente a tanto capitalismo verde, frente a este tipo de escenarios, en el ámbito de aquellos que intentamos oponernos a este mundo, en el ámbito de las personas anticapitalistas, empieza a tomar cada vez más fuerza el decrecentismo y particularmente el ala más antiestatal del decrecentismo, ¿no?, en determinados medios. La idea del decrecentismo, como idea fuerza, es que el capitalismo tiene un límite externo ofrecido por el planeta y particularmente por los combustibles fósiles, llegado al cual sufrirá un colapso. La idea del colapso implica la idea de una descomplejización radical de la sociedad. Agotado el petróleo, la sociedad empezará a colapsar, se descomplejizará radicalmente y se regresará a formas de comunas agrarias ligadas a la tierra y con enormes niveles de autarquía. Esta idea de colapso nosotras lo hemos criticado mucho y muy a menudo. En primer lugar, es un concepto, el del colapso de esta sociedad, que en sí mismo no es verdad porque no entiende cuál es la naturaleza de esta sociedad. Siempre se dice, ¿no?, el capitalismo es un sistema de crecimiento ilimitado en un planeta que es limitado. Y eso es verdad. El problema está en que ese tipo de premisa, ese tipo de frase, que es muy plástica, al mismo tiempo, como todas las frases tan plásticas y tan sencillas, pueden llevarnos a error. El límite del capitalismo no es el planeta en un sentido físico, en un sentido de leyes termodinámicas físicas, porque precisamente el capitalismo es una forma de organizarse socialmente, donde el crecimiento tiene que ser ilimitado, pero también por ello, ilimitadamente ciego, ilimitadamente automático, caiga quien caiga, es un sistema que solo colapsará en el momento en el que destruya toda forma de organización social. Es decir, la alternativa no es, la idea no es, hacia el futuro hacia el que vamos, no es un sistema excesivamente complejo que, llegado a un determinado punto de consumo de recursos energéticos, cuando estos se acaben, sufrirá una radical descomplejización y habrá que intentar reconstruir una nueva sociedad sobre las ruinas, que es lo que viene a plantear el decrecentismo. El problema no es ese. El problema está en que el agotamiento del petróleo, efectivamente sí, es un problema gravísimo para el capitalismo, lo estamos viendo ya con cómo se nos penaliza con la transición energética, pero es simplemente un factor que va a generar un caos y una catástrofe en el capital cada vez más fuerte. El agotamiento de los fósiles, pero también el intento de sustituirlo bajo la misma lógica capitalista por renovables, va a suponer mayor miseria social, mayor crisis social, mayor expolio también de la naturaleza. El ejemplo está en todas las minas abiertas por las tierras raras, que además en España lo vamos a empezar a sufrir cada vez más para poder fomentar las renovables, y desde luego conflictos imperialistas, guerras, masacres, para poder controlar esos recursos. El problema no es el agotamiento o no de los combustibles fósiles, aunque sea un problema, aunque sea un factor del problema. El problema es un sistema social que está enloquecido. Es un sistema social que está moribundo y que morirá matando. Pero el problema del decrecentismo no es simplemente que parta de un concepto erróneo. El problema son las consecuencias prácticas para nuestra lucha, para nuestro cotidiano, que tiene ese tipo de planteamiento. Precisamente porque lo que plantea el decrecentismo es que el capitalismo, llegado a un determinado punto, agotado el combustible fósil, colapsará, se descomplejizará y reiniciaremos de nuevo otro tipo de relaciones sociales a partir de las ruinas, lo que está planteando es que en realidad el final del capitalismo vendrá por un hecho físico que no tenga nada que ver con la intervención humana. Lo que viene a plantear entonces es que el capitalismo se agotará independientemente de si hay o no una revolución, independientemente de si intentamos luchar en contra de este sistema. Puede ocurrir, pero tampoco es necesario realmente. Por tanto, es coherente también, bajo este tipo de perspectiva, que las propuestas, los proyectos, las propuestas que se plantean desde el decrecentismo sean, en última instancia, como decía un artículo de un determinado decrecentista, volver al campo mientras el mundo se derrumba. Este tipo de premisa es la que nos permite afirmar, aunque salvemos las distancias y se puedan hacer muchos matices, que hay una línea de continuidad entre el Green New Deal, los exponentes del Green New Deal, es decir, la gestión de la catástrofe ambiental desde el Estado, y aquellos que defienden una perspectiva decrecentista. Digo, evidentemente, con todos los matices, porque no es lo mismo, ni mucho menos, ser un agente del Estado que no serlo. Hay un mundo de diferencia y, sin embargo, ambas son dos formas distintas de reformismo. Simplemente porque cuando se niega la revolución, no queda otra alternativa que la reforma. La gran diferencia está en que un reformismo es planteado para las mayorías sociales, es planteado, por tanto, desde la única manera en la que se puede actuar en los códigos de este mundo, negando la revolución para las mayorías sociales, que es a través del Estado, y otro tipo de reformismo que lo que plantea es un reformismo hacia las minorías, porque evidentemente no todo el mundo puede volver al campo. Si tal fuera el caso, en realidad nos encontraríamos ante el resurgir de toda una serie de discursos malthusianos donde hay demasiada gente. Ese reformismo para las minorías se parte, evidentemente, de un concepto, a nuestro modo de ver, erróneo, como es el del colapso, el de la radical descomplejización de la sociedad, y sobre todo de la idea de que podremos reconstruir otro tipo de sociedad a partir de las ruinas. Mientras tanto, la propuesta del decrecentismo es la de la construcción gradual de una sociedad alternativa, no tan distinto, por otro lado, a los viejos sueños de la socialdemocracia clásica, cuando planteaban también, por otros métodos, un desarrollo gradual de una sociedad alternativa. Y es que, en última instancia, las propuestas políticas que plantea el decrecentismo, que consisten fundamentalmente en un regreso al campo, en un ligarse a través de comunas agrarias confederadas democráticamente, a través de formas de cooperativas, de redes de cooperativas, sin embargo, en este mundo, cualquier tipo de cooperativa será una empresa capitalista y actuará bajo la lógica capitalista. En este tipo de mundo, cualquier tipo de comuna confederada, por muy democrática que se quiera, no dejará de ser, en la medida en que pueda controlar ese territorio, un Estado capitalista. Porque el capitalismo es mundial y el socialismo en un solo país nunca existió. Desde luego, mucho menos, el socialismo en una sola región o en unas pequeñas regiones confederadas mutuamente. Esto no quiere decir, ni mucho menos, hacer una crítica a las personas que deciden vivir, ganarse el pan a través de las cooperativas o intentar salir de estas megalópolis horrorosas como Madrid, como Barcelona, como tantas otras, intentar escapar a esos monstruos, intentar vivir en unas mejores condiciones con otro tipo de lazo hacia la naturaleza. El problema no son las elecciones individuales que podemos hacer intentando tener unas mejores condiciones de vida. El problema es que se convierte en un proyecto político, en una propuesta política, donde, negada la revolución, lo que queda en el fondo es el sálvese quien pueda. Volvamos al campo mientras el mundo se derrumba. El decrecentismo, en ese sentido, es un discurso de la derrota. Como todo discurso de la derrota, parte del hecho de que no podemos luchar contra este mundo, y lo que viene a acabar afirmando es que en realidad tampoco hace falta luchar contra él. Y es, sin embargo, paradójico que se plantee este discurso de la derrota cuando nos encontramos en un momento donde se empiezan a abrir, a nuestro modo de ver también, según nuestro análisis, un largo ciclo de luchas sociales que irán en aumento. Una buena comparativa para poder ver esto mejor es la comparativa entre las dos oleadas de luchas mundiales que hemos vivido en los últimos 10-15 años. Si la anterior oleada de luchas a nivel mundial comenzó, os acordaréis algunas, en 2008, con todas las revueltas del hambre en África, continuó en 2010-2009 en Grecia, siguió con las llamadas primaveras árabes en el Magreb, después dio el salto, pasó aquí al Estado español y continuó su camino con Occupy Wall Street en Estados Unidos, con Brasil, con Turquía. Si esa etapa también se cerró aproximadamente en 2014, no por casualidad, reiniciando una forma de estabilización económica, porque no se puede llamar recuperación, una nueva oleada de luchas que todavía no se ha cerrado, pese a pandemia y pese a confinamiento, se ha abierto desde 2018. Es interesante pensar en esta comparación porque efectivamente sí hay cambios de una oleada de lucha a la otra y además es interesante pensar las nuevas características que tienen estas oleadas de luchas con respecto al pasado. En primer lugar, una ausencia de líderes, de caras visibles recuperables por el movimiento, por el Estado. Por otro lado, movimientos que cada vez son menos, movimientos fijados en reivindicaciones concretas hechas al Estado, en el lenguaje del Estado, y cada vez más formas de impugnación general ante este mundo, de reacción generalizada ante este mundo, que reinicia formas de lazos sociales ocupando espacios públicos, estableciendo asambleas, plazas e intentando reavivar otras formas de comunidad. Son movimientos en realidad que vienen a anticipar las futuras luchas que van a venir, que no son luchas centradas simplemente en algunos aspectos de la mejora de nuestra vida dentro de este mundo, sino que cada vez más, también por circunstancias materiales, porque este mundo ya no tiene nada que ofrecernos, serán de manera creciente una impugnación generalizada, colectiva, anónima contra este mundo. Esas luchas de 2018, esa oleada de luchas de 2018, se inicia con los chalecos amarillos en Francia. Pero es que a continuación pasará a Hong Kong, después, por hablar de picos, ¿no? Pasará a Hong Kong, después será Líbano, después será Ecuador, después será Chile. Precisamente en Chile, donde por culpa de las protestas el gobierno va a tener que derivar la COP25 para traerla aquí en España. Después serán en pleno confinamiento, contra toda normativa de Estado, Estados Unidos con el movimiento de George Floyd, y actualmente nos encontramos con un movimiento extremadamente interesante como es el de Colombia. Si hay una diferencia también entre este movimiento, entre esta oleada de luchas y la anterior, tiene que ver con que cada vez tiene, aunque sin embargo, por desgracia lo tiene, cada vez tiene menos una serie de ideologías ciudadanistas y democráticas que lo que aspiran es a intentar generar una reforma al interior del Estado. En la zona, además, particularmente de Medio Oriente, esta oleada de luchas se diferencia con respecto a las de la primavera árabe también por lo que se gritaba en el Líbano en 2019, que se vayan todos y cuando decimos es todos, también Hezbollah, pese al peso de la religión. En realidad nos encontramos en una época bisagra, ni mucho menos revolucionaria, pero una época bisagra en la que se comienza a abrir un nuevo ciclo de luchas que anunciará, frente a una polarización social, frente a una crisis cada vez más fuerte, anunciará enfrentamientos sociales cada vez más fuertes. Por eso mismo, desde luego, los representantes, los exponentes del Green New Deal serán aquellos que se encontrarán clarísimamente enfrente de nosotros, en el otro lado de la barricada, gestionando el Estado y aplastándonos con él. Sin embargo, discursos como aquellos que nos llaman a volver al campo mientras el mundo se derrumba, no solo son un sálvese quien pueda, son discursos que lo que nos plantean es una forma de distracción, una forma de desviamiento de la fuerza y la energía que podemos aplicar a aquellos que queremos luchar radicalmente contra este mundo para destinarlos a volver al campo mientras el mundo se derrumba. En ese sentido, nuestras tareas no son, ni mucho menos, ni volver al campo ni entrar en el Estado para intentar por lo menos administrar la miseria que viene, sino que nuestras tareas son precisamente participar en esos estallidos sociales cuando ocurren, cuando estallan, cuando son derrotados, porque si no acaban en revolución, todos acaban decayendo, se acaban agotando. Sacar las lecciones de qué tropiezos tuvimos, qué errores se cometieron, por qué fueron recuperados, si lo han sido, porque a veces no lo son, para poder prepararnos y anticipar los futuros estallidos sociales que vendrán sin lugar a dudas con más fuerza. En realidad, nuestra tarea, precisamente por la gravedad del reto histórico ante el que nos estamos encontrando, no es escoger una alternativa individual o la entrada en las instituciones. Nuestra tarea fundamental de aquellas y aquellos que queremos acabar con este mundo es intentar delinear cada vez más clara la línea de separación entre aquellos que, de una manera u otra, acaban defendiendo un mundo que muere matando y aquellas que intentamos apostar por un futuro. No solo para nosotras mismas, no solo para nuestro pequeño grupo, nuestra pequeña comunidad, sino para el conjunto de la especie y de la biosfera que la sostiene. Así que, si os parece, damos inicio al debate.
me alegra también ver una visión fuera del decrecentismo, porque yo también me creaba muchas polémicas. Todo el mundo, más o menos conocemos, hace poco vino Taibo, por ejemplo, y hablaba mucho de ese tema, y decía un poco que, bueno, que los paradigmas iban a ser una revolución, o sea, un cambio, menos que hacemos un cambio, en positivo, o un cambio todo lo contrario, feudalista, tal. Y viendo los mimbres que vienen, pues yo no podría apostar por uno o por otro. Casi si me pilla con una perversión, casi me decanto al otro. Y cuando dijo la conferencia, observé y vi que la gente no. O sea, sí que es un gran. Es una persona que divulga muy bien, pero. Y que, ojo, mucha gente sale con sus cosas para trabajarse. Pero no sé si todo el mundo lo entendió, porque claro, uno entra con su diatriba que fuera, y luego, fuera de la calle, me acuerdo que hablaba con gente que decía que no entendía lo de no trabajar. Entonces, para mí sí que es importante el trabajo cotidiano de revolución. Ojalá haya un cambio. O sea, yo el primitivismo, el crecimiento, no lo termino de entender de todo, porque claro, yo no estoy a favor de que todo el mundo vaya al campo ni de coña. Es que ni de coña, no me imagino. De hecho, la legislación que hay en naturaleza y de gestión forestal y tal va cambiando según va moldando el sistema capitalista. Ahora dice, ahora ven que el sistema terciario, el sector tercero de la economía, es el que más potencia la naturaleza, pues ha cambiado en la ley de julio de 2003 de biodiversidad, naturaleza y tal, pues lo han cambiado para eso. O te van a permitir los pelotazos, como han puesto sobre los 30 años, si ven que va a ser un beneficio público, pues lo van a permitir. Bueno, yo lo que veo es capitalismo sobre capitalismo y más capitalismo. A mí cuando me hablan de esto del ideal verde, pues me asusta. Veo que los pactos de Unión Europea tienen perfilado para las grandes economías unos jardines, un verger verde, y para las periferias, pues canteras, minas y pelotazos de la España vaciada, por ejemplo, porque es España, no es España vacía, es España vaciada. ¿Para qué España vaciada? Para hacer pelotazos puros y duros, que es lo que yo veo. Veo y está China incluso, está haciendo unos deberes que la alucina, claro, para su periferia. Se va a convertir estos pactos verdes en pues, macrogranjas, en minas abiertas, y las renovables, igual es otro tema a hablar, porque claro, a mí me asusta un montón como tal como lo están percibiendo, porque para mí, ahora mismo, en eso estoy convencido, que tiene que haber una revolución, sí, pero acompañada de cotidianidad, de un cambio filosófico, un cambio de todo, y para la España vaciada, normalmente digo España vaciada porque se dice España vaciada, no, se dice España vaciada, pues se dice también España vaciada. Casi venimos con propuestas ciudadanistas. Yo me voy a quedar con las propuestas villanas, de las villas, de los pueblos. O hay una gestión forestal natural, una gestión que se tiene que hacer cosas para impedir eso. Y transmitir nuestra filosofía cooperativa, feminista, a esos lugares, porque si no, lo que es más capitalismo y más capitalismo, que es lo que estoy viendo yo. Esas son las dudas que me crean, porque fíjate que la economía circular es más reinvento del capitalismo. Y en los parques eólicos, todo esto es convertir esto en pelotazo rural. Y no sé, mira, tenemos Ocaña, tenemos que no, los aspectos ambientales les da igual. Entonces, bueno, pues es una cosa que a mí, pues, un poco por iniciar el debate, que lo tengas en cuenta.
Seguimos el debate, porque también tú has planteado un montón de cosas interesantes.
que el capitalismo no va a colapsar para convertirse en otro tipo de sociedad, ¿no? Muchas veces viene la imagen del colapso del Imperio Romano y el griego, de alguna manera, ¿no? Parte del análisis, de la conversación que nosotros tenemos con respecto a lo que es el capitalismo. A diferencia de las otras sociedades previas, incluida todas las sociedades de clase, el capitalismo tiene un modo de funcionamiento que es automático, donde no importa en absoluto ningún tipo de límite físico o humano respecto a su propia actuar, su búsqueda de ganancias, su búsqueda de producción de mercancías y de dinero. Eso quiere decir que con el agotamiento del petróleo no vaya siendo cada vez más complicada su reproducción, sin lugar a dudas, como también es cada vez más complicada para su reproducción que no haya trabajo que explotar, porque en última instancia las ganancias de los capitalistas, tú no puedes explotar una máquina, explotas a personas, ¿no? Cuantas más máquinas tienes, menos personas, en realidad más escuetas son las ganancias, por lo menos las que tienen que ver con la economía real, y más economía de casino se vuelve todo esto. El capitalismo en realidad vive de sus propias contradicciones, como es una contradicción el propio hecho del petróleo. El capitalismo no va a dejar, a mi modo de ver, de operar en esa lógica, porque el capitalismo no es industrialismo, no es industrialización, no es simplemente megaurbes llenas de contaminación en lugar de tener vías verdes y muchas bicicletas eléctricas. El capitalismo en realidad, esencialmente, antes y después de la existencia del petróleo, es intercambio de mercancías, es dinero, explotación del trabajo asalariado y Estado que lo refuerce, que lo mantiene. Esa lógica no va a parar. A mí lo que me parece más negativo de esta idea de colapso, en realidad, es lo que tú planteas, ¿no? Porque entiendo el argumento que das con respecto a que sí que permite determinadas claves políticas para decir, venga, si con lo anterior no te ha bastado, por lo menos esto, ¿no? Que este mundo se está yendo al carajo. Totalmente, de hecho, para mí, la crisis climática, como por otro lado, la propia pandemia, es una manera de explicar que este mundo cada vez nos agrede más a nivel de especie. Ya ni siquiera solo al proletariado, mientras alguno habrá que se pueda escapar si consigue dinero. Es que a nivel de especie nos está agrediendo absolutamente a todos y a todas, ¿no? Ciertamente, lo que ocurre es que el peligro en afirmar que esta sociedad de todas formas se va a acabar independientemente de que haya una revolución o no, de que haya un acabar directamente con estas formas de relacionarse a través de la mercancía y del dinero, para mí supone, primero, negar el elemento fundamental, y es que en última instancia, si este mundo se va a acabar, pues hay muchas vías que tomar en cualquier caso frente a que se acaba, y por tanto vías como formas de escape, de buscar el escape de esta sociedad, ¿no? Como el regreso al campo, en pequeñas minorías, grupos aislados, buscando un interés en realidad más de pequeña comunidad, nunca de la grande, ¿no? Nunca de la que somos todas y todos, o incluso formas de nihilismo ya directamente, ¿no? O de otra manera, porque también dos sistemas que son muy parecidos, que comparten premisas comunes, tienen también trasvases. De otra manera, genera tal desesperación que lo que hace es empujarte precisamente al Estado, que es el único que por lo menos puede administrar la catástrofe, ¿no? Hubo esta charla que se hizo de la FAO en 2019, se hizo entre otras cosas, también bajo el impulso de toda una serie de personajes del anarquismo madrileño que habían pasado en instituciones precisamente por la vía del ecologismo. Yo me leí la carta de uno de ellos, me pareció extremadamente interesante por lo honestamente reformista que era, ¿no? Y en la carta lo que venía a plantear es a la que vamos, precisamente al colapso hacia el que nos conducimos, las minorías no podemos hacer nada, no hay formas de sustracción autogestionaria ni formas de escape en realidad a partir de pequeñas minorías. Si la revolución no es necesaria, pero vemos la que está cayendo, antes o después tendremos muchas compañeras y compañeros que con toda la coherencia teórica del mundo acaben apostando por lo menos, entramos en el Estado e intentamos hacer que las cosas vayan más lento, que la catástrofe ecológica esté mejor distribuida entre todos, en lugar de acabar en una forma de imposición bestial del Estado solo contra nosotras, ¿no? Entonces, en el fondo, me parece muy nociva, en parte por eso, también por otro motivo, y es que precisamente por esta cuestión más teórica de la naturaleza del capitalismo automática, abstracta, impersonal, ciega, no van a quedar ruinas que gestionar después. Genera la ilusión de que de todas formas, si no hacemos la revolución, de todas formas habrá unas ruinas de sociedad sobre las que reconstruir otro tipo de sociedad más benefactora, más sana entre nosotras y nosotros, más sana con el medio ambiente. Y eso tampoco es verdad. Demos incluso por hecho que hubiera un colapso. Demos incluso por hecho que millones y millones de seres humanos mueren en el planeta y que se queda suficientemente reducido a nivel demográfico como para tener pequeñas comunidades en distintos territorios con comunas agrarias autogestionadas y relativamente aisladas de las otras, aunque mantuvieran incluso determinadas formas, intentaran mantener, algunas de ellas por lo menos, determinadas formas de federación, de apoyo mutuo, de confederación. En un contexto de crisis climática, de erosión de los suelos, de catástrofes ambientales, en un contexto donde te ha tocado el territorio que te ha tocado, y a lo mejor tienes la suerte que te toca el Valle del Ebro, pero es que a lo mejor te toca Almería, en la comunidad en la que vives, lo que vas a tener en realidad es, en el fondo, una forma de desolidarización entre unas comunidades y otras, lo cual supone guerras. El colapso, esas ruinas, no serán simplemente, dada si se ocurriera, no serán simplemente ruinas, será una situación de caos y de guerra permanente, de sálvase quien pueda, ahora sí, de la manera más brutal posible, y no podemos pensar en afrontar eso simplemente a partir de la defensa que puedan hacer algunos individuos, algunas personas, incluso algunas comunidades, de otro tipo de sistema moral de valores a la hora de relacionarse entre nosotros. Es decir, esas ruinas, en el caso de existir, que ya os digo que para mí el capitalismo amenaza mucho más con la extinción de la especie que con dejar ruinas, en caso de existir, no serían unas ruinas sobre las que reconstruir un nuevo tipo de sociedad. Entonces, no hay forma alternativa de enfrentar la cuestión. O vivimos una revolución, o luchamos para tener una revolución, y a nivel mundial, porque el capitalismo es mundial, tampoco es que se pueda hacer nada más a la Stalin, ¿no?, en un pequeño territorio. O hacemos una revolución, o es que el panorama no es simplemente un tiempo de cierto caos social, jovesiano, y luego intentar reconstruir las cosas. Es que a lo que vamos es a la extinción directa de la especie, de una manera u otra, ¿no? A Walking Dead.
Quizá el momento de la revolución sea el momento de la ruina, ¿no? Quizá cuando los estados se debiliten sea el momento de la revolución, teniendo en cuenta que llevamos 100 años contra los estados y no hemos avanzado grandes cosas, ¿no? A lo mejor hay que pensar en eso.
La cuestión está en que, por ejemplo, los estados están utilizando esta situación de crisis para coger aún más poder sobre el tema de, bueno, ya lo estamos viendo con el tema de las energéticas y coger más impuestos, tanto por un lado a las petroleras, que los impuestos van a pagar a la gente que compra las petroleras, que es todo el mundo, tanto a, la propia, a las propias personas y a la clase trabajadora, y poniendo los impuestos sobre la propia gasolina o sobre el nivel de vida para financiar las eléctricas. Es decir, el Estado está cogiendo cada vez más poder y se lava la cara con este tipo de discursos de Green New Deal y de capitalismo verde para poder enfrentarse a la ruina. Que al final sí que puede verse que mediante el colapso o mediante esa línea de llegar al colapso y la polarización social podamos llegar a una revolución en ese momento, pero también va a llegar un mundo en el que justamente el Estado y el capitalismo se esté armando para esos momentos y va a coger cada vez más fuerza para superar esa situación.
Y además pienso que, o sea, entiendo la idea como jugosa de pues que colapse por su propio peso, ¿no? Pero ¿quién va a llegar ahí? Porque creo que nosotras no. O sea, por ejemplo, durante el COVID como que se ha visto que, no sé, las grandes diferencias de estar hacinado en tu propia casa de 20 metros cuadrados o la gente que tenía sus búnkers y todos los recursos a su disposición porque tenían dinero para comprárselos. Entonces, yo qué sé, me pongo en la distopía no tan distópica de un mundo árido en el que escasee el agua. ¿Quién va a tener más facilidad de acceso al agua? ¿Quién pueda pagarla? Y quién pueda, ¿no?, quien tenga el poder económico. Entonces, igual en ese colapso es que ni siquiera llegamos. No sé si me explico.
Sí.
Como debate es, ¿no? Pues, claro que cuando se haya la ruina del Estado, evidentemente es que no lo necesitamos. El problema del Estado es un escollo a superar, y además es que son la parte del sistema que benefician lo que hay, ¿no? Yo lo que veo, pues, simplemente, bueno, ya, no quiero a lo mejor andarme con lo demás más y futurismo, pues cada uno que se haga su idea de lo que puede ser. Pero a lo mejor, sin tampoco meterme en el terreno de que por qué ha venido este virus, por ejemplo. Bueno, pues probablemente es una probabilidad. Probablemente sea la misma naturaleza. Que cuando tiene una plaga como la humana, como hace, ¿por qué hay, por qué está la, por qué en los montes de España, por ejemplo, tenemos la procesionaria, son plagas que te montan la misma naturaleza para equilibrar, para crear biodiversidad? Pues lo mismo pasará con esto. Llegará un momento que también la naturaleza, lo que tú no sepas hacer, no te preocupes, que la naturaleza va por a su aire. Entonces, eso va a pasar. Lo que luego nos podemos encontrar es con un escenario de esos unos zorros o no. Pues para mí, claro, que yo pienso que hay que tener una táctica. O sea, a la hora de hacer hay que hacer una revolución con una táctica. ¿Sabes? Buscar los procedimientos cotidianos, de funcionamiento, de cambiar hábitos, transformar las cosas en transformación social y natural para poder llegar al sitio, al momento dado, poder decir, ser un sujeto activo, una revolución, no ser un veleta, que bueno, ¿cómo ha llegado esto? ¿Hay unas ruinas? ¿O no las hay? ¿O voy para acá? ¿O voy para allá? No sé, con este que parece de mamá, o estos que venden agua. Ese es el camino que podemos nosotros hacer. Y todavía queda un montón, porque con lo de la mierda del COVID este, vamos a ser mejor personas, si una mierda, vamos a ser mejor personas, qué mejor personas. La sanidad pública, o sea, un negocio redondo. Me he dicho, vamos a hacer aquí, vamos a privatizar más, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar lo otro. Pues un negocio. Han aprovechado la coyuntura de quebranto, de caos social y de natural, para hacer un negocio. Y yo veo que cuando el tema del capitalismo verde o con el cambio de paradigma tecnológico, pues van por los mismos tiros. Porque ya el tema de decir el fin de las ideologías, el fin del sistema capitalismo, ya me suena a cantinela. O sea, esto no va a ser ahora, o sea, esto va a ser, va a tardar, o no lo sé, no sé lo que. Lo que sí que es verdad es que los recursos no son sostenibles. Eso está claro que lo hago. Eso sí que está más claro. Además, cuando coges un texto, ya cada vez tienes que ir borrando, porque son de 80 de 90, hay que borrar. Ya no son sostenibles, eso lo sabe todo el mundo. No sabemos cuándo será, pero en nosotros va a estar qué trabajo vamos a desempeñar. Eso es lo que al resumo de todo.
Yo quería comentar, yo creo que ahora mismo, como comentabas tú, yo tengo claro que la tasa de beneficio ahora mismo del capital la saca de la explotación del trabajador, no la saca tanto de los recursos naturales. Yo soy bastante optimista en el sentido de que sí creo que puede haber una revolución. De hecho, hasta hace muy poco, desde la defensa de los recursos naturales la llevaban los movimientos indigenistas en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. Y desde hace 2 años ha habido una colaboración estrecha entre el movimiento anticapitalista, la clase trabajadora de todos esos países, apoyando claramente las luchas indígenas. El caso de Canadá es impresionante, poco conocido, pero lo mismo, la mayor parte de los sindicatos están colaborando a paralizar el país en apoyo a los pescadores estos que utilizan redes naturales y toda la historia, que fueron atacados por trabajadores de empresas de pesca grandes, y han paralizado el país, han cortado vías férreas, etcétera, etcétera. Yo creo que sí existe una posibilidad de una revolución, el mismo caso de Grecia. Grecia el otro día había 100.000 personas en la calle protestando por la nueva ley laboral que quiere instaurar otra vez las 10 horas de trabajo. O sea, que estuvo todo colapsado, paralizados aeropuertos, paralizados. No creo que digamos que tengamos que ser pesimistas y retornar, digamos, para plantearnos retornar al campo. Y sobre todo con retornar al campo, que yo soy una persona de campo, soy gallego y soy de un pueblo pequeño, lo duro que es el campo, como se vio la granizada que hubo en la zona toda de Chantada y la Ribera Sacra, que ha dejado a las bodegas y todo, sin cosecha este año y sin cosecha para el año que viene. O sea, no el mundo idílico que se pretende transmitir con el tema de volver al campo y todo el rollo. El campo es muy duro.
Sí, en verdad iba en parte como en la línea, pero, o sea, como cogiendo clase de la primera intervención, creo, en plan como de lo que espera en los últimos años y como todo el tema de la conversación, que yo me preguntaba, o sea, dentro de que obviamente pues habrá un endurecimiento de la represión, como que se está preparando para más estallidos sociales. Por otro lado, o sea, sí que es verdad como que el capitalismo no puede sostenerse como a largo plazo, y como que hay leyes como que a largo plazo van a decir que va a haber un profundizamiento de la pobreza, etc. Pero en qué medida puede, o sea, estoy pensando como que puede, o sea, ahora mismo va a haber una crisis, puede haber más estallidos, pero en qué medida puede solventarse temporalmente justo mediante grandes inversiones, mediante burbujas especulativas ligadas ya sea a las construcciones de las infraestructuras, a los pelotazos urbanísticos o a tal, y en qué medida como que puedan canalizarse como esas problemas sociales, sí, como manteniendo como un paro con una población excedente que no va a recuperar de ninguna manera, pero sí que profundizan como la división de clase, o sea, como la profundización dentro de la clase trabajadora, como de un estatus como privilegiado que de alguna manera va a obtener como una mejora de sus condiciones de vida temporal hasta que esas burbujas especulativas se van abajo, y en qué medida como eso puede condicionar nuestra práctica política en los próximos años, como cuáles efectos pueden tener y cómo podemos afrontarlos. Y también como en todo esto me parecía interesante la medida en la que como que se hay una financiarización cada vez mayor de la economía, en la que como incluso como que parte de las de los beneficios, o sea, como del sustento de la vida de los trabajadores, como que incluso está ligado como a las propias burbujas especulativas, o sea, en el sentido de, yo que sé, desde los propios, yo que sé, gente que se queda en paro, que tiene algo de ahorro, como que está viviendo como de invertir en criptomonedas o tal, como que no es algo ya solo de ricos, sino como que incluso hay determinadas, o los fondos de pensiones que en el fondo dependen de la subida de las acciones porque viven de eso. O sea, en qué medida como estas condiciones como que nos pueden condicionar la práctica política en los próximos años.
Voy a volver atrás por cerrar el tema que hablaba antes. Y es que yo creo que aquí se habla del colapso como algo así. Nos vamos a acostar un día y nos vamos a levantar la mañana siguiente y está colapsado. Y esto no va así. O sea, esto es un proceso. Y estamos hablando de que es más probable que este proceso de autodestrucción del capitalismo acabe con la destrucción de la especie. Y todos estamos de acuerdo en que una de las cosas más visibles ahora mismo es, por poner un ejemplo, el cambio climático, ¿no? Y que cada vez, por ejemplo, va a haber más catástrofes naturales, ¿no? Entonces yo voy a poner un ejemplo, y es el caso de Estados Unidos cuando el huracán Katrina. Es un desastre natural así, de la noche a la mañana, que de repente borra de la faz de un cacho de la Tierra toda presencia del Estado norteamericano. Es decir, el Estado desaparece en Nueva York. Ya no hay oficinas donde ir a pedir el paro, ya no hay bancos, ya no hay nada. Solo hay agua y cosas por medio y gente que busca que comer. A partir de ese momento, cuando el Estado desaparece, automáticamente las organizaciones políticas que había, es decir, Panteras Negras, zapatistas, inmigrantes, etc., anarquistas, lo que sea, se unieron y tomaron el control, por decir así, empezaron a organizarse para conseguir su propio sustento. O sea, ellos no querían un cacho de tierra donde vamos a crear la utopía idílica ni nada de esto. Ellos querían la supervivencia suya. Ya está. Y empezaron a hacerlo desde sus ideas políticas o desde sus posicionamientos o lo que sea. Y crearon en un espacio, consiguieron hacer una pseudo sociedad de la supervivencia basada en el apoyo mutuo, la solidaridad, el no sé qué. A lo que el Estado americano, Estados Unidos, su única manera de responder, porque no tenía otra capacidad, básicamente porque había dejado de existir en ese territorio, fue mandar al ejército a pegar tiros a los centros comerciales para que la peña no robara. Eso es una debilidad del Estado que ha llegado a consecuencias de algo así. Y tú te puedes tirar 200 años preparando una revolución y no lo vas a tener tan a huevo como ese día. Entonces, yo creo que hay que estar también, o sea, que el proceso revolucionario no es hoy me levanto revolucionario y vamos todos y salimos a la calle. Es un proceso igual en el tiempo, exactamente igual, que va paralelo, ¿sabes?, a la autodestrucción del capitalismo. Entonces, desde el movimiento revolucionario, da igual la tendencia, me da lo mismo, tenemos que ser también listos y saber buscar los momentos en los que tú puedes tener una ventaja con un enemigo que es infinitamente mayor a ti en todo. O sea, en todo. En recursos, en lo que tiene, en el personal que tiene trabajando para él 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Policía, ejército, esa gente no va a dejar de trabajar. O sea, va a ser lo que más trabaje cuando llegue ese día. Entonces yo también creo que no solo es una cuestión de vamos a crear un movimiento revolucionario, que eso será lo que hay que hacer por el camino, crear eso. Pero que hay que estar pendientes de ese colapso, porque ese colapso va a ser así. Vas a llegar un día y te vas a encontrar una movida que de repente vas a decir, joder, igual hoy podemos hacer algo gordo, porque no hay de dónde, ellos no tienen de dónde.
Bueno, estaba ahora un poco atrás porque es de la intervención de Jorge cuando ha dicho lo de que el coronavirus nos iba a hacer ser mejores personas. Bueno, igual me desvío un poquito así como un riachuelo de lo que estamos hablando, pero como persona interesada en la educación, como que estas cosas de manipulación mediática y de cómo nos guían hacia lo que quiere el capitalismo me llaman mucho la atención. Entonces, unas son las ciudades inteligentes, yo no sé si habéis oído hablar de esto y de cómo se van a reestructurar en el futuro las ciudades y que vamos a meter tecnología, y estos van a ser los centros verdes y estos van a ser los centros de reunión, que son como compartimentos donde tú vas a poder disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la gente y disfrutar de tu trabajo. Siempre todo disfrutar y felicidad súper. Por supuesto, eso nos lo están vendiendo, o sea, nos están vendiendo una vida concreta con vendiéndonos la ecología y sí, la renovación de las ciudades y de nuestros estilos de vida, pero dentro de una lógica del capital que no va a cambiar. O sea, es como vendernos lo de vender la ecología, de verdad, a mí me llama muchísimo la atención. Ejemplos mucho más tontos es comprar agua y que en el envase ponga efecto de diurético, que diurético significa que te hace hacer pis. Es como, claro, el agua hace que mees. O sea, es como vendernos eso o, no sé, las verduras envueltas en plástico y que te pongan apto para veganos. Es que ya solo nos falta eso, ¿no? Que bueno, lo de apto para veganos hay así de producto. Luego también asignaturas de conciencia ambiental en las escuelas. Se está hablando mucho de instaurar eso, ¿no? En el futuro, como que parte de muchos planes de... Es que no me sé nada así, pero sí, plan de choque climático, plan de cambio climático, como con un montón de propuestas para reducir, bla, bla, bla. Está eso, una de las propuestas es instaurar asignaturas de conciencia ambiental, pero no asignaturas de crítica al capital, claro, porque la escuela es la primera que educa a los chavales al sistema en el que vivimos, a destinarles a un trabajo y demás. Entonces tienen que aprender a separar las basuras, que eso, vamos, yo me acuerdo, mi hermana de pequeña decía, sí, el monstruo de la basura, porque no sé qué, y el que, o sea, no sé, se lo explicaban de puta madre, pero ¿de verdad nos está sirviendo eso? O sea, eso sí, que la escuela al final es cómplice y participa de esta educación que tenemos. Entonces, repito, como persona a la que le interesa mucho lo educativo, creo que lo primero es deconstruirnos de estas cosas que nos meten en la cabeza y hacérselas ver al resto. Y cuidadito cuando llevamos cosas de, pues yo qué sé, soy una persona ecológica, es como, sí, ¿no? A mí eso ya como que me chirría, en plan, ¿qué significa eso? ¿Eres anticapitalista? Porque, ¿no? En plan, o compras verduras que ponen aptas para veganos. Esa era un...
Sí, el capitalismo tiene una capacidad de absorberlo todo, ¿no? Es decir, al final es la propia lógica también de su unidad básica, que es la mercancía. Una mercancía no es nada en concreto. Son múltiples cosas en la medida que se puedan vender, ¿no? Y también ocurre con las ideologías, también ocurre en realidad incluso con los intentos de tener otras formas de vida, ¿no? Están las smart cities y luego están también las slow cities, que es en realidad, oye, no os preocupéis, chicos, vamos a intentar hacer la ciudad para que todos nos podamos mover en bicicleta, tener un huerto urbano, pero claro, ¿quién puede vivir en el centro de una ciudad para poder moverse en bicicleta sin tener que coger el transporte público?
¿quién? Que no sea porque ha sido ya expulsado por esta sociedad y está en paro o simplemente desempleado sin ningún tipo de ayuda, puede permitirse estar en un huerto urbano cultivando y dedicándose tiempo, más allá que es una cuestión de ocio, en última instancia como una forma de supervivencia es más bien menor, y en realidad se está vendiendo como, como una de las grandes mercancías, seguramente, que vamos a escuchar cada vez más, que es una forma de vendernos la miseria como, como un proyecto sostenible, ¿no? La idea de la austeridad, de la frugalidad alegre, ¿no? Se dice mucho entre ámbitos ecologistas. El problema, naturalmente, que hay que poner en cuestión radicalmente el consumismo de esta sociedad, ¿no? Naturalmente, que un mundo que no tiene nada que ver con las necesidades humanas, sino con la producción de dinero y de mercancías, y cada vez más dinero y cada vez más dinero, necesita que compremos cada vez más. Hay que acabar radicalmente con eso. Y sin embargo, toda idea de frugalidad alegre, de austeridad, en la medida en que se intente vivir, vender como propuesta política, evidentemente, más allá de las elecciones individuales que podemos hacer, simplemente por no colaborar todavía más en esta mierda. Pero vendida como idea política, en el fondo lo que viene a plantear es, se vienen tiempos difíciles, hay que apretarse el cinturón, y apretarse el cinturón es bueno. Y cuidado con el que diga que no hay que apretarse el cinturón, porque entonces a lo mejor es un fanático del petróleo y lo único que quiere tener es tres coches, ¿no? Los chalecos amarillos. Estallan en 2018 en Francia por un nuevo impuesto a la gasolina, semejante a un estallido que hubo, porque en este caso, por otras características, ¿no? Que hubo también hace unos años antes en México por otro tarifazo a la gasolina. Cuando estallan los chalecos amarillos, en un país además con tanta buena conciencia ecológica como tiene Francia, cuando estallan los chalecos amarillos, lo primero que aparece como discurso es te jode el precio de la gasolina, cómprate una bicicleta. Pero tú en la ciudad de París, donde se vive a 40, 50, 90 kilómetros de tu puesto de trabajo, no puedes comprarte una bicicleta para ir a trabajar, ¿no? Al final se acaba vendiendo como una gran mercancía la austeridad, para poder justificar en realidad las formas de precarización de la vida, a la que de una manera u otra se nos va a forzar por la propia crisis inherente del capitalismo y porque en esa misma crisis la clase dominante nos va a pasar la factura tocha a nosotros. Con respecto a lo que planteabas de las crisis del capitalismo, en realidad se conectan bastante bien como las, ¿no?, las dos partes del mismo debate, la tuya y la tuya. El hecho de que el capitalismo consiga, por lo menos de manera temporal, adquirir una determinada estabilidad, una nueva forma de recuperación económica y relativo bienestar para poder reabsorber las luchas sociales, ¿qué posibilidades hay de eso? Y qué influencia tiene sobre nuestra clase, sobre nosotros mismos a la hora de luchar, y la idea de un momento de una crisis de tantísima gravedad, semejante a la de Catrina, donde ahí sí el Estado desaparece y se reactivan formas de comunidad, que en realidad, yo estoy de acuerdo en esa parte, son formas que tienen que ver mucho con nuestra propia sustancia humana. Una sociedad emancipada, una sociedad no capitalista, no sería posible materialmente si no hubiera ya algo humano que lo permite, en realidad. Como la necesidad que tenemos, como seres sociales que somos, de depender mutuamente entre nosotros y ser fuertes unidas en ellos, ¿no? Pero, con respecto a las posibilidades del capitalismo en sus recuperaciones económicas, sí, el capitalismo vive de tendencias y contratendencias. El capitalismo vive de estallidos de crisis económica gravísima y relativas recuperaciones. Pero si uno se pone a mirar la historia de la economía mundial desde los últimos 50 años, 60 años, más, desde hace un siglo, ¿no? Claro, del 29. Si uno se pone a mirarlo, de lo que se da cuenta es de que los tiempos de bonanza económica son cada vez más cortos y las crisis son cada vez más profundas y duraderas. Aunque solo fuera, podríamos mirar la diferencia entre la crisis que estamos viviendo ahora y la crisis de 2008. No es verdad que esta crisis económica esté debida a la pandemia y al virus, y cuando el virus desaparezca habrá un efecto en V y nos recuperaremos económicamente. No es verdad. En realidad, la crisis económica que estamos empezando a vivir venía anunciada desde bastante antes de la pandemia. Y 2019 ya era un momento en el que la economía estaba entrando en una importante recesión de la que solo se conseguía dar el siguiente paso. Pues mañana nos levantamos y damos otro paso. Pero en realidad estaba a las puertas de una crisis. Si no hubiera sido esto, habría sido otra cosa. La posibilidad de crisis económica estaba ya asentada porque en realidad no es una crisis económica que viniera de ningún lugar. No es una enfermedad en un cuerpo sano. Era una crisis, de la misma manera que la crisis de 2008 fue la crisis de las soluciones que se dieron a la crisis de 1973. La crisis que estamos viviendo ahora no se debe al coronavirus, se debe a la crisis de las soluciones malas que se dieron a la crisis de 2008 que venía de la del 73. En realidad, las crisis económicas que estamos viviendo no se parecen a las de un cuerpo sano, aunque con cierta tendencia a la enfermedad, sino más bien las de un cuerpo que apenas consigue sobrevivir si no es con respiración artificial. Eso lo que hace es que las crisis económicas sean cada vez más cortas, sean cada vez más profundas, que la bonanza económica sea cada vez más corta. Y que en cualquier caso, a cada recuperación, los cadáveres que dejas detrás son mucho mayores, a veces a nivel social, no solo no tanto físico, ¿no? Pero también. Claro, la pregunta entonces no es los momentos en los que el capitalismo consiga recuperar una capacidad económica para reabsorbernos en ella. Es algo lógico y habitual que, en función de la fase del capitalismo en la que nos encontramos, nuestras condiciones de vida, la manera en la que ganamos dinero, la manera en la que conseguimos ganarnos el pan, se relacionan con eso. Quien trabajaba en el siglo XIX en las minas de Manchester o de Gales, lo hacía porque el capitalismo estaba en plena expansión industrial y tenía una enorme necesidad, además de una disponibilidad de carbón. Quien trabajaba en Estados Unidos, en Detroit, en las fábricas de automóviles, lo hacía no porque necesariamente fuera un fanático de los coches, sino porque era precisamente la gran industria, la más característica de aquella época. En una economía de casino, lo más lógico es que muchas de nosotras y nosotros acabemos ganándonos la vida de una manera u otra, a veces, por desgracia, participando directamente en el casino y siendo los primeros engañados y arruinados por esa misma lógica, ¿no? No sé si para mí el factor de que preocuparse, porque para mí también los estallidos sociales no dependen de un determinado estadio de conciencia. No es una cuestión de cuánto hayamos conseguido difundir nuestras ideas de manera mayoritaria lo que va a hacer que un estallido social ocurra o no, que sea más fuerte o no. Que seamos capaces de discutir, como estamos haciendo aquí, entre nosotras y nosotros, que seamos capaces de discutir cada vez más con nuestra gente cercana, de ligarnos de una manera u otra, reconociéndonos como compañeros y como compañeros independientemente de las diferencias que podamos encontrar, porque nos reconocemos parte del mismo bando en contra de este mundo, eso es algo que es fundamental, y ahí lo digo con lo que estabas planteando tú, no para que el estallido social se dé. El estallido social se va a dar porque este cuerpo está moribundo y yo no soy capaz de creer que nuestra especie no vaya a quedar de brazos cruzados mientras este mundo se va al carajo. El estallido social ocurrirá, la revolución, con toda seguridad, ocurrirá. El problema no es que haya una revolución, el problema es que ganemos en esa revolución. El problema es que esa revolución triunfa. Y es para eso, en realidad, para lo que nos tenemos que preparar. No es simplemente quedarnos de brazos cruzados a que se dé tal estallido, ni es tampoco creernos los más inteligentes buscando permanentemente la tecla que da para iniciar el proceso social. Podemos nacer así, podemos nacer con la idea de que por fin habían conseguido encontrar la tecla de la transformación social, que era en realidad un discurso vacío que he trabajado a través del marketing político y determinada, para ellos, caballo de Troya en las tertulias de la televisión. No es verdad, no hay una tecla para provocar la revolución. Y sin embargo, la revolución se va a dar y eso no es tanto lo que nos tiene que preocupar. Que el ser humano va a luchar está claro. Y mientras haya esclavos, habrá resistencia. La cuestión está en cómo conseguimos vencer en el momento en el que se dé el estallido social. Y ahí sí, no podemos creer que es simplemente una cuestión de fuerza militar o de número de personas con las que contemos. No es verdad. Ninguna revolución ha sido derrotada en primer lugar por motivos militares. Ninguna. La revolución es derrotada en primer lugar desde dentro. Desde las formas de recuperación, que de confianza en esta sociedad, de ilusiones a la hora de tomar un camino que se piensa que va a acabar con esta sociedad y que en realidad no acaba, sino que le permite transformarse. Eso es lo primero que acaba con nosotros. Yo mientras hablabas tú, pensaba en, me acordaba de la Revolución Alemana, ¿no? En el 19. Hace un tiempo, aquí hicimos también una charla sobre la Revolución Alemana y...
Por la inflación, ¿no? Por la inflación que tuvieron, la inflación.
Un poco antes, en realidad. En la propia, claro, también evidentemente por la inflación, por la propia guerra, pero el motivo del fracaso de la Revolución Alemana no fue la fuerza de destrucción, el terrorismo de Estado que aplicó la República de Weimar. No fue el Estado alemán el que acabó con la Revolución Alemana. Fue,
fue el enemigo en nuestras propias filas. Fue que cuando los marineros de Kiel se inician la revuelta, que rápidamente se va a extender por todo el país, porque se niegan a ser enviados como carne de cañón para luchar contra las tropas inglesas, cuando estaba clarísimo que Alemania iba a perder, y los generales de Kiel simplemente les mandaban para conservar su virilidad, cuando se revuelven en contra de eso, y se inicia la revuelta social, y Alemania entera se llena de consejos, con gente dispuesta a cambiar radicalmente este mundo y a tomar las riendas de su vida, Noske, un dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán, es mandado por el gobierno, por el Estado alemán, a Kiel para poder hablar, para poder aplastar la revuelta en Kiel. El problema que tiene es que cuando llega al Consejo de Kiel para intentar aplacar la lucha, acompañado, escoltado por toda una serie de militares, cuando llega, se encuentra que los marinos de Kiel le reciben con aplausos y le convierten inmediatamente en el presidente del Consejo. No es que la misma persona que va a decir la revolución, acabar con la revolución, la patria, necesita un perro sangriento que acabe con ella, yo me ofrezco a ser ese perro sangriento. Días después, miles de proletarios asesinados. El problema nunca viene, en primer lugar, de la fuerza del Estado. La fuerza del Estado viene después, y terriblemente. La burguesía tiene tanto miedo en los estallidos sociales que se dedica a cortar cabezas. Pero el problema, en primer lugar, son los fallos mismos que tenemos nosotras y nosotros a la hora de luchar. Es con eso con lo que nos tenemos que preparar.
Vamos teniendo las últimas intervenciones para que haya un espacio entre esta y la siguiente actividad.
Sí, además que se te corta. Vale.
Que no, que ya ha salido.
He visto que tenía. ¿Miréis el teléfono? ¿Que para que está el debate ahí? Cuando miréis el teléfono.
Ah, no, yo es porque me apunto.
Ah,
y por controlarlo ahora.
Vale, perdón.
¿Alguien más quiere intervenir?
Creo que hemos salido con muchas ideas que ir macerando.
Sí, si queréis podemos cortar este momento más formal y charlar ya más de manera informal entre nosotras y nosotros, como queráis.
Pues nada, muy bien, genial.
Bueno, muchas gracias.
Un segundito, a las 8 empieza un acto de lectura, de poesía aquí, y...